APL Puertas Abiertas.
APL Puertas Abiertas.
El programa de los trabajadores del Congreso. Bienvenidos al programa del Sindicato del Congreso de la Nación. Bienvenidos a APL Puertas Abiertas.
Como una flecha voy por la ciudad.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Bueno, acá estamos en otro programa más de APL Puertas Abiertas, el programa del Sindicato de los Legislativos, de los compañeros empleados del Congreso de la Nación. Hoy es un día especial para nosotros porque decidimos hacer una edición especial, una emisión especial sobre el golpe militar. A 41 años que se cumplen el día de mañana del golpe militar que se sucedió en este país, hemos decidido hacer un programa especial. Y entonces estamos todos preparados para informar a todos los oyentes sobre qué pasó en diferentes temas, en diferentes temáticas durante el golpe cívico-militar que sucedió en este país en el año 1976. Y para eso quiero empezar presentando a uno de mis compañeros, que es el columnista de Diputados, que nos va a hablar puntualmente qué es lo que pasó en el Parlamento. Directamente vamos a empezar así hoy el programa con los columnistas que nos vayan contando. Emiliano Moreira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros legislativos también.
Bueno, ¿Qué iba sucediendo en el Congreso hasta el 76 y después del 76? ¿Qué pasó?
Exactamente, del 73 al 76 se recuperó la democracia. Hubo un gobierno que en ese momento era primero fue Cámpora, después el general Perón y luego su mujer, la expresidenta Isabel Perón. Cuando llega el golpe del 76... el Congreso es diluido, o sea, se disuelve el Congreso.
Sí.
Una de las primeras cosas que hace la dictadura militar es disolver toda la participación cívica, y una de esas cuestiones es justamente
la
el Congreso.
De la democracia,
exactamente.
Claro.
Pero como el objetivo del golpe, a diferencia de todos los anteriores, no era una cosa transitoria, sino buscaba dejar un legado permanente, necesitaba crear leyes. Entonces, ¿qué creó? Una comisión de asesoramiento legislativo. El Congreso estaba diluido, no, estaba disuelto, pero esta comisión funcionaba como si fuera un congreso, es decir, fue la que redactó o generó las leyes entre comillas, porque no eran leyes sancionadas por un órgano
populares,
democrático, exactamente.
Claro.
Y de esa forma...
¿Pero funcionaba en el Congreso, por ejemplo, la comisión?
Funcionaba en el Congreso. Funcionaba, sí. Es más, particularmente en donde funciona, en la parte del Senado dentro del Congreso. Usaba todas las todo el edificio y además también se hizo cargo de la planta de trabajadores del Senado.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Había trabajadores?
Exactamente. Trabajadores que siguieron trabajando, otros que fueron despedidos y algunos que lamentablemente, como sucedió con Potenza, nuestro compañero legislativo, que recuperamos los restos y en un acto ayer que fue muy emotivo, que solamente los vamos a comentar más adelante, también fueron secuestrados y desaparecidos. Digamos que también vivieron en carne propia los trabajadores de la planta del Congreso en ese entonces esta persecución dentro del mismo lugar de trabajo.
Muy bien. ¿Y hasta cuándo duró esta comisión que funcionaba de una manera ilegal e ilegítima como si fueran representantes del Congreso?
Y bueno, justamente del 76 al 83 duró esta comisión. Lo loco de todo esto es que, bueno, nosotros ya veníamos de una historia de golpes militares.
Sí.
De hecho, hay una de alguna forma estuvieron legitimados los golpes de Estado por la misma Corte Suprema. Porque en el golpe del 30, cuando fue el primer golpe de Estado, que fue derrocado el presidente Irigoyen, la Corte Suprema de ese entonces sancionó, sacó una acordada que legitimaba todos los actos legislativos de esos gobiernos militares.
Sí.
Entonces, cada golpe militar tenía su aprobación de parte de la Corte Suprema para hacer leyes.
Claro.
Entonces, en esa continuidad, digamos, es que esta comisión legislativa tuvo esos 7 años de gestión, digamos, y sancionó más de 1.700 leyes y 18.000 decretos. Entonces, de alguna forma esos actos tuvieron legalidad, incluso para la Corte Suprema en los 90 terminó dándole la razón a la dictadura, permitiendo que esas leyes continuaran teniendo vigencia.
¿Sigue habiendo leyes en vigencia?
Sí,
en
por supuesto.
Momentos?
Sí, por sí. supuesto. Hay un montón. Después del gesto jurídico quedaron 4.450 leyes, más o menos, de las cuales 417 todavía tienen origen en la dictadura. Y lo que es más grave todavía, yo no sé cómo se está instrumentando esto. Antes del digesto, uno tenía marcado cuál era, había leyes y decretos leyes, que era todo dentro de un mismo marco jurídico, pero vos sabías que algo pertenecía a la dictadura y algo que no era de la dictadura, que era un gobierno democrático. Ahora con el digesto jurídico, todas las leyes, no importa de qué origen tengan, forman parte de lo mismo y no se puede identificar cuál es la ley que...
Es gravísimo.
Sí, la verdad que eso... La intención de hacer más fácil la comprensión de los textos jurídicos, que era el objetivo del digesto, era un objetivo importante, pero con esto se borra parte de la historia.
Claro.
Entonces hay que ver cómo se sigue tratando ese tema.
Es tremendo.
Y también lo que hay que destacar, que no son cualquier normas las que están hoy vigentes, sino que por un lado tenemos la ley de entidades financieras, que fue sancionada a pedido justamente de Martínez de Hoz. Es una ley que todavía rige hoy y que es la que organiza el sistema financiero y la que le ha dado muchísimo poder a las entidades financieras para regir el país como lo hicieron en ese entonces. Entonces no es cualquier lugar, no es cualquier norma. También la ley de inversiones extranjeras, el régimen penal de minoridad, que es un tema que nosotros estuvimos tratando, es una ley que viene de la dictadura que se está intentando reformar. Después también tenemos la ley de jubilación de obispos y arzobispos, por ejemplo, que se puede jubilar con un 70% de la remuneración de un juez de primera instancia nacional. Digamos, hay un montón de cosas que obviamente, ¿cuál es la voluntad de la dictadura en ese entonces? Dar vuelta al país, reformar el marco jurídico, las relaciones sociales, de alguna forma hacer borrón y cuenta nueva, y para eso, bueno, utilizó este mecanismo.
Entre tantos.
Exactamente,
entre tantos, ¿no?
Este es uno de esa plan sistemático, justamente, que de alguna manera todavía nos sigue influenciando el día de hoy. O sea, no es que es un tema menor, digamos. No hubo una profundidad en estos años de democracia para tratar de alguna forma de sacarnos de encima esa historia, de revisar cosas muy nefastas. Por ejemplo, muchas modificaciones que se hicieron a la ley de contrato de trabajo, muy positiva, que se sancionó durante el gobierno de Perón, el último. La cuestión es que se hicieron tantas modificaciones a la ley que quedó como si fuera una ley desprotectora de los trabajadores.
Claro, claro.
Más protege, pero no tanto, en tanta profundidad.
En la época de los militares.
Exactamente.
Claro,
sí,
claro.
Sí. Porque en la época de militares
el peronismo hace una ley progresista y cuando lo toman los militares, obviamente hacen algo a favor de ellos y de su ideología.
Exactamente. Claro. Fueron
en contra de los trabajadores.
29 artículos derogados y más de 100 modificados. O sea que claramente... uno entiende que el objetivo de la dictadura era fortalecer a las patronales, a las empresas, y proteger a los trabajadores.
Claro, claro. Tal cual. Ahora vamos a hablar también.
Neoliberalismo puro, ¿no?
Neoliberalismo puro, exactamente. En un rato vamos a hablar con Juan Manuel Blanco de economía, de qué implicó esto, ¿no? Del neoliberalismo y por dónde fueron, ¿no? Desde el punto de vista económico. Gracias, Emi. ¿Algo más para aportar?
No, solamente eso. Y bueno, nada, que en estos años, y bueno, particularmente en esta fecha, que recordar no solamente todos los desaparecidos, sino que todavía tenemos, digamos, legados de la dictadura que hay que tener en cuenta para, de alguna forma, modificar nuestra vida también.
Sí,
¿no?
Y hay que modificarlos, tal cual, porque hay que tener memoria, como decimos siempre, ¿no? Siempre decimos
Exactamente.
Esto, no solo por los desaparecidos, sino por las marcas siniestras que nos han dejado a todos los argentinos, a los argentinos individualmente y al país, por supuesto, como nación también, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, el punto de vista social, ¿no? La cantidad de pobres que dejaron, la deuda externa, que no sé si Juanma vas a hablar de eso en un rato. La deuda externa que hubo en el país, cómo nos bajaban línea también, ¿no? Cómo nos decían cómo teníamos que pensar a través de los medios de comunicación, por supuesto. Pero después, y ni hablar del deporte, ¿no? En el medio de la sanguinaria, sangrienta y tremenda dictadura cívico-militar, también hubo un mundial, que también nos va a hablar Emiliano Sapia del tema. Y bueno, por suerte después vino el juicio a las juntas, ¿no? El maravilloso juicio a las juntas que eso nos hizo sentir como que teníamos un poco de justicia. Ese tema lo va a estar tocando en un rato Juan Manuel Barrantes. Si les parece bien, nos vamos a sí, No, en un rato nos vamos a escuchar, porque también tenemos, bueno, como vieron que tenemos los spots publicitarios, sí, de la, sí, época, sí, están, sí, los spots, también tenemos música acorde, y la idea es poner, reflexionar hoy un poco, ¿no? Tanto con la música, con los spots y con todo lo que vamos a ir escuchando desde lo que hacen los columnistas, y también con las músicas de muchos artistas comprometidos como Charly García. ¿Vamos con Charly García? Sí, ahí estamos.